César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Popular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Estamos desde las instalaciones de FEVAL en Don Benito, acompañado de un numeroso grupo de amigos y oyentes de este programa. Supongo que todo el mundo ha recibido un número al entrar, y si no, pídanlo para participar en el jamón que sortearemos al acabar el programa. Si están con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento. Y si llevan con nosotros o se están incorporando ahora a nuestra audiencia porque se acaban de levantar, nuestro agradecimiento. Y en ambos casos, quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas que contar.
Quédate conmigo y mi suspiro será el único testigo que se...
Repasaremos las 30 noticias más importantes, 31 de esta semana. Tendremos la previsión del tiempo. Hablaremos de agroseguro y de seguros agrarios, del céntimo sanitario. Nos van a explicar cómo manejar un tractor sin conductor a través de... Bueno, mejor escúchenlo dentro de un ratito. Tendremos también información sobre el desperdicio alimentario en la primera parte del comentario de mercados. Y estamos con nuestro concurso. Estamos preguntando hoy una pieza... una parte de la carne del cerdo ibérico cuyo nombre coincide con el nombre de un animal. Esto es lo que estamos preguntando. ¿Y qué es lo que está en juego? Pues hoy un premiazo. 4 jamones de cerdo ibérico de bellota que nos facilitan los amigos de Jamones y Embutidos Ibéricos Monteporrino. Y pueden participar a través de las siguientes vías. Teléfono gratuito 900 50 60 06, correo electrónico oyentes@agropopular.com, y también a través de las redes sociales, pero antes tienen que abonarse.
Así es, estamos en Twitter con el usuario @agropopular. Tienen que entrar en twitter.com, buscar este usuario, que repito, @agropopular, y darle a seguir si todavía no lo hacen. Y en el caso de Facebook, para concursar, tienen que entrar en internet en facebook.com/agropopularcope, y aquí donde hay que pulsar es en me gusta para quedar abonado antes de responder.
Perfecto. ¿Qué es lo que están diciendo los oyentes?
María del Pilar Morales en el correo electrónico nos felicita por el programa y nos cuenta que lleva años escuchándolo porque se acostumbró a ello en casa de sus padres. María Antonia Rey dice desde Fuenlabrada, Madrid, que Extremadura es una hermosa tierra. Ana Pérez comenta que nuestra pregunta le ha arrancado hoy una sonrisa. Ella es de Huelva y dice que la pieza por la que preguntamos, bien guisada con patatas, está sublime. Y por último, Manuel Cardoso nos cuenta que anoche por fin llovió en Málaga. Él está en Marbella en este momento.
A través de Twitter, Esther Bollo dice: encantada de veros de nuevo por mi tierra, y nos da la respuesta. Lo mismo que Carlos Delgado, que Gabriel Anarte, Pepe M. Cortés también responde. Yo creo que iba a ser más difícil, pero está habiendo bastante grado de acierto en las respuestas. Otro tanto dice Silvi o Luis Gutiérrez Polo: saludo desde Don Benito en Agroexpo. ¿Está Luis Gutiérrez Polo por aquí? A ver si está por aquí, que suba, o nos está engañando. Sube, Luis, por favor. Ramoca también nos da la respuesta. Bueno, pues seguimos esperando sus respuestas para participar en esos sorteo de los 4 jamones más un quinto entre todos los que hayan venido y estén con nosotros aquí. Vamos a repasar la actualidad de la semana en 31 titulares.
Así que
el próximo lunes 1 de febrero se abre el periodo de solicitud de las ayudas directas de la PAC para 2016. Se han introducido algunos cambios en la normativa después del primer año de aplicación del nuevo régimen. Más, Eugenia.
Hasta el pasado 31 de diciembre se habían abonado unos 3.500 millones de euros en concepto de pagos directos correspondientes a 2015, aproximadamente el 75% del total previsto para esa campaña.
Los hogares españoles tiran cada año a la basura 1.325 millones de kilos de alimentos, según recoge el primer panel de cuantificación del desperdicio alimentario publicado por el Ministerio de Agricultura.
Un estudio coordinado por la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona demuestra por primera vez la relación que existe entre ingerir alimentos con un elevado índice glucémico, como el azúcar, el arroz o la pasta refinados, y un mayor riesgo de sufrir enfermedades metabólicas.
El número de desempleados en agricultura bajó un 17,9% en 2015 con respecto a 2014, con lo que se sitúa sitúa en 222.600 parados, según la encuesta de población activa.
Las exportaciones de vino español aumentaron un 4,3% entre enero y noviembre de 2015, hasta los 2.409 millones de euros, una cifra récord según el Observatorio Español del Mercado del Vino.
La producción de limón en España alcanzará las 710.000 toneladas en la campaña 2015-2016, un 35% menos que en la campaña anterior.
Lorenzo Ramos ha sido reelegido esta semana secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores.
Esta semana han continuado las detenciones por robos, en esta ocasión en Castilla-La Mancha, Teruel, Valencia y Extremadura.
La Comisión Europea ha cerrado el régimen de ayudas al almacenamiento privado de carne de porcino. Se han acogido a él unas 90.000 toneladas, de las que 19.300 corresponden a España.
El comisario Phil Hogan ha anunciado que ampliará hasta el 30 de septiembre de 2016 el mecanismo de ayudas al almacenamiento privado de leche en polvo, desnatada y mantequilla.
Los ganaderos franceses han reanudado las movilizaciones por la situación de crisis del sector. El gobierno galo anuncia nuevas medidas de apoyo por importe de 290 millones de euros.
Los agricultores griegos protestan con sus tractores por las carreteras del país contra las reformas del régimen fiscal y de pensiones que ha presentado el primer ministro Alexis Tsipras.
Bruselas ha incluido la ternera de Aliste en el registro de indicaciones geográficas protegidas de la Unión Europea y la granada mollar de Elche en el de denominaciones de origen.
La Unión Europea destinará 11,5 millones de euros en 2016 a apoyar los programas de vigilancia de las plagas de las plantas en 22 Estados miembros. El 15% de ese dinero será para los planes de vigilancia de la bacteria Xylella fastidiosa.
La Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo ha apoyado la propuesta de Bruselas de incrementar el contingente de importación de aceite de oliva de Túnez en 2016 y 2017.
El Ministerio de Agricultura ha homologado el contrato tipo de compraventa de leche cruda de vaca propuesto por la interprofesional INLAC. Se publicó en el BOE de ayer, 29 de enero.
Unos 200 ganaderos bloquearon ayer la planta de Lactalis en Vilalba, en Lugo, para reclamar que esta empresa traslade a los productores la subida del precio de la leche que le ha pagado la distribución.
La Junta de Castilla y León permitirá abatir a dos lobos en Salamanca y otros dos en Ávila para defender a la ganadería ante la oleada de ataques que se están produciendo en estas provincias. La Alianza UPA-COAG considera esta decisión una tomadura de pelo.
La reserva hidráulica sigue al alza. A principios de la semana se situaba al 63,5% de su capacidad total.
La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude ha decidido analizar el caso de la empresa pública Aquamed, que está siendo investigada en España por supuesto fraude y que era beneficiaria de los fondos europeos.
En el mercado nacional de cereales han predominado los descensos y las repeticiones.
El trigo ha subido en Chicago y ha bajado en París. El maíz ha subido en Chicago, mercados de futuros, y la soja también sube.
Los precios del aceite de oliva en origen han subido ante el temor de que las escasas lluvias recorten la producción.
Nueva subida en las cotizaciones del porcino, tanto en los cerdos cebados como en los lechones.
En el mercado del vacuno, el mes se cierra con repeticiones generalizadas en los precios.
Las cotizaciones del ovino no han registrado variaciones, salvo en los corderos pequeños, que han subido ligeramente.
Subidas casi generalizadas en los precios del pollo, mientras que los de los conejos y los huevos han bajado.
Esta semana tendremos un tiempo anticiclónico con altas presiones, salvo el miércoles y el jueves, días en los que bajarán las temperaturas de forma acusada.
El pasado miércoles arrancó en Don Benito, Badajoz, donde os encontráis hoy, la edición número 28 de Agroexpo, que cuenta este año con la presencia de 230 expositores.
Asaja Baleares ha propuesto que el impuesto de turismo sostenible que se cobrará este año no se pague en los alojamientos turísticos de las explotaciones agrarias, ya que contribuyen al mantenimiento del territorio. Y una última noticia.
La Unión de Pequeños Agricultores ha anunciado una batería de actuaciones para sensibilizar de la grave situación por la que están atravesando los productores de conejos.
Han sido las 31 noticias correspondientes a nuestros 31 años de vida. Estamos en Agropopular, 9 y 8 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Un consejo.
Todo comienza con una sencilla cuenta. 1, 2, 3 y te levantas de la cama. 1, 2, 3 y saltas al autobús. 1, 2, 3 y comienzas a ganar más por tu dinero con la cuenta 1, 2, 3 del Santander. Con la que, cumpliendo sus condiciones, tendrás un 3% de interés por tu dinero para saldos de más de 3.000 y hasta 15.000 euros. Cuenta 1, 2, 3 del Santander. Infórmate en bancosantander.es o en el 900-123-123.
Está con nosotros Lupe, que es una oyente virtual del programa y que participa a través de las redes sociales. Muy buenos días, Lupe.
Buenos días.
¿De dónde es usted?
De Villanueva.
¿De Villanueva? Aquí,
de La Serena.
Sí. Aquí al ladito, ¿no?
Aquí al ladito.
Bueno, ¿tiene usted vinculación con el sector agrario o no?
Bueno, pues sí, pero vamos, yo directamente no, ni mi marido tampoco, únicamente que sí.
¿Y de dónde viene la afición al programa?
Pues siempre me ha resultado interesante. y por las mañanas, los sábados, pues normalmente cuando empiezo, o sea, cuando me levanto, pues lo estoy oyendo. Y desayunamos también escuchándolo.
Y por las redes sociales? Porque es usted muy activo. Yo, ahí en Twitter.
Bueno, con... O sea, con el...
Mira el micrófono.
Sí, con... O sea, a través del ordenador.
Don Luis, muy buenos días.
Buenos días, don César.
Luis Gutiérrez Polo, también otro seguidor habitual a través de las redes sociales de Agropopular. ¿Tú eres agricultor?
Sí, bueno, soy agricultor, también soy funcionario. Tengo aquí a la jefa conmigo.
Y ¿algo que decir a la jefa como agricultor?
Como agricultor, bueno, que lo que ya sabemos, la burocracia que hemos tenido este año con la nueva reforma, pero bueno, es una cosa que viene impuesta desde la Unión Europea, que no hemos podido hacer muchas cosas para ello, pero bueno, intentaremos mejorar este año.
¿Con qué faceta te quedas? ¿Con la de funcionario o la de agricultor?
No, yo agricultor.
Agricultor. Muchas gracias, Luis. Vale. Y luego los dos participaréis en el sorteo.
Vale, gracias. Claro.
Saludo a doña Begoña García Bernal, que es consejera de Medio Ambiente, Medio Rural y Políticas Agrarias de la Junta de Extremadura. Doña Begoña, muy buenos días.
Buenos días, César.
Quédese con nosotros un ratito, que vamos a conocer la previsión del tiempo ahora mismito. Vamos con ella. Vamos con la previsión del tiempo.
Con nuevas informaciones
tendremos chubasco y viento.
Alejandro López Tolosa, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días otra vez.
Previsión para hoy.
Hoy quedarán restos de inestabilidad en Andalucía y en el mar Alborán, con cielos nubosos en Galicia y en el Cantábrico. Al mediodía las nubes serán más escasas, desaparecerán las lluvias, salvo en puntos aislados de las sierras gallegas, y el ambiente soleado será general. Las temperaturas serán algo frescas en el tercio norte y en la Comunidad Valenciana, y templadas en el resto.
Mañana domingo, Lucía.
Mañana las altas presiones proporcionarán un tiempo estable en casi todas las regiones, aunque los vientos del oeste dejarán muchas nubes y algunas gotas en las costas gallegas, así como en las sierras occidentales del Pirineo. Las temperaturas seguirán algo frescas, pero con tendencia a subir, en especial en el suroeste peninsular.
El lunes 1.
Entrará por Galicia un anticiclón que dejará un tiempo estable en todas las zonas, especialmente en la mitad sur peninsular. Las temperaturas irán en aumento, sobre todo en el centro peninsular y en Andalucía.
El martes 2.
El día 2 habrá cielos algo nubosos en Galicia, sin lluvias, pero con vientos del oeste. En el resto de regiones lucirá el sol. Las temperaturas serán templadas, sobre todo en la zona centro y en el sur, aunque empezarán a refrescar en Galicia.
El miércoles 3, Alejandro.
El miércoles se registrará una zona de inestabilidad en Galicia, con chaparrones que se extenderán por todo el Cantábrico. En el resto de las regiones habrá nubes en aumento. En las sierras de la mitad norte podrían registrarse nevadas por debajo de los 700 metros. El jueves los chubascos alcanzarán la costa mediterránea, donde se registrarán chaparrones moderados desde Cataluña hasta Málaga. Además, se producirá un acusado descenso de temperaturas en toda la mitad norte y en Baleares. Y el viernes 5, la inestabilidad se alejará hacia Italia y volverá el ambiente soleado a la península, pero las temperaturas continuarán bajas en todas las regiones, sobre todo en Baleares y en la cuenca mediterránea.
Baleares.
Chubascos los días 3 y 4 de febrero y parcialmente nuboso el resto de la semana. Temperaturas máximas de 12 a 18 grados y mínimas entre 5 y 8.
Canarias.
Parcialmente nuboso, máximas entre 17 y 20 grados y mínimas de 14 a 15 grados.
Ceuta.
Chubascos el próximo jueves y temperaturas máximas de 15 a 16 y mínimas que estarán entre 11 y 13 grados.
Y Melilla.
Poco nuboso, temperaturas máximas de 17 a 15 grados y mínimas de 12 a 10 grados.
Vuelve el invierno, temperaturas bajas, eso es lo que se desprende del pronóstico. La reserva hidráulica ha vuelto a registrar subidas. Al comienzo de esta semana se situaba al 63,5% de su capacidad total, lo que supone un alza del 0,4% respecto a los niveles de la semana anterior. Y la sequía podría reducir la producción de papas en Canarias. Y asunto Acuamed, ¿qué podemos contar, Lucía?
Pues la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude ha decidido analizar el caso de la empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas, Acuamed, que está siendo investigada en España por supuesto fraude y que era beneficiaria de fondos europeos. Desde el Departamento de Prensa de la institución han subrayado que solamente después de esa evaluación inicial la oficina decidirá si abre o no una investigación. No obstante, han puntualizado que evaluar la información que ha recibido sobre el caso no implica que las personas en cuestión sean culpables de algún comportamiento inadecuado o delito.
Y vamos con un consejo y luego el bloque de Agroseguro.
¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Se cae la bicicleta y yo doy la vuelta dos veces por encima de mí.
Volare, volare.
Volare, volare.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
¿Más vuelta que quién?
Que el negro de fama.
Entra en COPE.es y escucha ya la semana de Herrera en COPE.
Estar informado.
Nos ponemos cuerpo a tierra. Saludo a don Juan Carlos Balmaseda, representante de las cooperativas extremeñas, que intervino el sábado pasado en Agropopular y que esta semana ha participado en una reunión en Madrid para hablar del seguro de pastos. Don Juan Carlos, muy buenos días.
Buenos días, don César. Bienvenido a la bella Extremadura.
Muchas gracias. ¿Qué hubo en esa reunión? Cuéntenos.
Pues en esa reunión lo que hubo es mucha crítica por la actuación, evidentemente, de Agroseguro en el tratamiento de la sequía en pastos, ¿eh? Críticas generalizadas en distintas comunidades autónomas, ¿eh? Asistieron representantes de todas las comunidades autónomas y hubo realmente pues un descontento y una crítica en relación a lo que está pasando, ¿eh? Tenemos una sequía absolutamente palpable e impresionante y amparándose en una serie de cuestiones técnicas, la que las cuestiones técnicas se modulan, pues no se reconoce la existencia de la gravedad del fenómeno que está afectando tanto a las cosechas como a los pastos para el ganado, ha afectado también a la montanera, a todo.
¿Y qué dijeron los de Agroseguro?
Bueno, hay un estudio para intentar mejorar el seguro de cara a un futuro inmediato, es decir, a la próxima campaña. Veremos, a ver, vamos a trabajar intensamente en ese estudio, pero desde luego es necesario totalmente, como se le puso de manifiesto por distintos agentes de distintas comunidades autónomas, que es totalmente necesario porque el plan de seguros agrarios funcione, o si no, pues le tocará indemnizar al ministerio.
Pero eso para próximos años, para este año no va a haber solución para lo que ha sucedido en los últimos meses, ¿no?
Para lo que ha sucedido en estos últimos meses, la postura de Agroseguro es inconmovible, se ciñe totalmente a los datos del satélite, que yo no digo que sean malos, pero también es necesario que en situaciones tan claras y en situaciones tan extremas, pues no sería malo que hubiera alguna verificación en campo, cuando ellos tienen técnicos en el campo verificando al satélite. Es que, por ejemplo, en muchas zonas de Extremadura, es decir, por ejemplo, hablemos de Campiña Sur, hablemos, por ejemplo, de La Serena, ha estado completamente en tierra, pero literalmente en tierra. Y bueno, eso para los ganaderos es una cosa nefasta. En la zona de Campiña Sur les ha perjudicado totalmente a la hora de sembrar los cereales por falta de tempero. Y tantas y tantos sucesos en ese sentido.
Bueno, pues ya saben los responsables de Agroseguro que si quieren responder a algunas de las denuncias que se han venido haciendo aquí a lo largo de los últimos años, tienen los micrófonos de Agropopular abiertos y, como decía un oyente en un correo electrónico, díganle que es gratis y a lo mejor así van. Pues ya saben que es gratis, que pueden venir y que los trataremos como se merecen. Así que muchas gracias, don Juan Carlos Balmaseda, y que se encuentre una solución al problema.
Un abrazo, don César.
Hasta luego. Continuamos en Agropopular, 9:19 minutos y de Agroseguro. Vamos con Montoro, que no se sabe qué es peor. Ponerme el himno de Montoro. El Tribunal Supremo ha decidido avalar los 8 primeros recursos que reclaman al Estado la devolución de lo recaudado con el céntimo sanitario entre los años 2002 y 2008. Saludo a don Ovidio de la Roza, que es presidente de la Confederación Española de Transporte de Mercancías. Don Ovidio, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, teníamos por un lado una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que obligaba a Hacienda a devolver el impuesto sanitario, el céntimo sanitario, de los años 2009 hasta ahora. Pero ustedes consideraban que también debía devolver lo pagado con anterioridad y plantearon una actuación judicial ante el Tribunal Supremo. ¿Lo he resumido bien?
Sí, sí, casi exactamente. Lo que pasa es que el Tribunal de Luxemburgo lo que sentenció fue que ese cobro de céntimo sanitario añadido al impuesto de hidrocarburos era un cobro indebidamente ingresado y por tanto lo anula. Después, ya en entrar en el tema de la devolución, ya era un proceso que lógicamente el Estado español tenía que haber hecho, pero que, como sabe usted muy bien, porque ha demostrado el tema, ha costado años y sudor y lágrimas para llegar hasta efectivamente esta sentencia última del Tribunal Supremo.
¿Y una amenaza de huelga que realizaron ustedes para que el señor Montoro se ablandase?
Sí, es que aquí hubo un par de procesos, ¿no? Primero, el señor Montoro efectivamente no estaba dispuesto a interpretar, como decían ellos, a interpretar que eso era una devolución del céntimo sanitario obligando a este español. Tuvimos que efectivamente llegar a amenaza de movilización del sector. Eso, con eso hemos conseguido que los 4 años no prescritos hasta aquel momento, es decir, 2008-2012, se devolviera esa parte indebidamente ingresada. Efectivamente, esa parte prácticamente al día de hoy está, no en un 100%, pero vamos, está prácticamente devuelta a todos aquellos ciudadanos que la han reclamado. Pero después había, como usted muy bien decía, una segunda parte, que es año 2002-2008, lo que nosotros entendimos como una clara pérdida patrimonial y que, por tanto, debía devolverse. Aquí hubo una negativa absoluta del gobierno, todas las reclamaciones fueron denegadas, recurrimos al Tribunal Supremo, hay unas 4.000 y pico recursos que nosotros sepamos, y el Tribunal Supremo, en 8 de las reclamaciones que se han hecho, pues las 8 más que primeras de piloto, ¿no?, pero por todas irán en ese mismo sentido, pues efectivamente nos da razón una vez más, y esto va a obligar al Estado a tener que devolver a todos los ciudadanos, no solamente a los transportistas, aunque nosotros hemos sido los que efectivamente hemos privado toda esta iniciativa, pero todos aquellos ciudadanos, transportistas, instituciones, agricultores, en fin, quien sea, puedan haber reclamar y tengan que devolver esa cantidad indebida desde el año 2002.
¿Qué debe hacer un agricultor que ha pagado el céntimo sanitario si quiere que le devuelvan ese dinero?
Bueno, lo que tenía es lo que tiene que haber hecho, es decir, tenía que haber presentado las correspondientes facturas de los pagos que hubiera realizado continuadamente, y con esas facturas hechas allá, bien en los depósitos propios o bien en las gasolineras, los puntos de carga que hubiera realizado, con esas facturas se presentan a Hacienda. Hacienda y Dios devolvería esa parte última de los 4 años que comentábamos del año 2008 al año 2012, y después habría que recurrir, como tuvimos que recurrir todos, ya digo, al Tribunal Supremo, para que efectivamente devuelvan la totalidad de ese céntimo mal debido. Y estamos hablando, además, mal pagado. Y además estamos hablando de cantidades realmente muy, muy importantes.
Pues muchas gracias. Y ahí queda claro lo que deben hacer. Muchas gracias, don Ovidio de la Roza. Y seguiremos con atención este tema. Muy buenos días.
Pues gracias a vosotros. Buenos días.
Ponerme el segundo himno de Montoro, por favor. Doña Begoña García Bernal, consejera de Medio Ambiente Rural y Políticas Agrarias. ¿Usted tiene ganas de que se vaya Montoro?
Mucha. mucho peor Montoro que Agroseguro, ¿eh?
Sí,
te lo digo yo.
Bueno,
sí.
Bueno, yo creo que van a la par. Doña Begoña, ¿cómo va el proceso de pagos de las ayudas aquí en Extremadura en este primer año complicado?
Bueno, como bien sabes, este año ha sido un año muy complicado. Con la nueva reforma, el primer año siempre es mucho más difícil. Fuimos el 16 de octubre, junto con Castilla, León y no sé qué otra comunidad autónoma más, en pedir los anticipos al FEGA. Se pagó el 70% del anticipo del pago básico, luego hemos pagado el resto pago básico y el greening, el pago verde, si bien es verdad que el 1 de julio, cuando llegamos al Gobierno, había más de 40.000 alegaciones al SISPA. La semana que viene se pagarán 37 millones de euros de las vacas y también en febrero se pagarán muchos de los expedientes que estaban sin resolverse y que se han ido resolviendo toda la problemática que ha habido. Esperemos que el año que viene, que empezamos ya con los años de crucero, no tengamos esos problemas y los agricultores no tengamos tantos problemas. Como bien decía antes Emilio, el presidente de los agricultores de Don Benito y Comarca, el problema que tiene la PAC es la burocracia. Con este decreto que el Gobierno, la Junta de Extremadura, aprobó este martes en el Consejo de Gobierno, vamos a hacer un proyecto piloto, como proyecto piloto, para ver si somos capaces de bajar la burocracia y que la gente se dedique, los agricultores y agricultoras, se dediquen a trabajar, que es lo que mejor saben hacer y para lo que están aquí, y la Administración les ayude a resolver sus papeles.
¿Y con Agroseguro qué van a hacer ustedes si el seguro de pastos han emprendido alguna actuación?
Bueno, pues este jueves fue la reunión en Madrid. La Dirección General de Agricultura y Ganadería, junto con UPA, preparó un documento de cosas que se podían mejorar y, desde luego, en esta región lo que tiene que cambiarse es el método de análisis que hace la Universidad de Valladolid de esos satélites y la comarcalización. No puede ser que zonas mucho más de secano, como la zona de Trasierras, Tierra de Granadilla, estén incluidas con las zonas del Valle del Ambroz, que tienen mucha más pluviometría, con lo cual es importante y vital que el seguro de pastos se empiece a arreglar y de verdad cobre la gente, pues, que lo está demandando, porque están sin pastos en sus fincas, ¿no?
Muchas gracias, doña Begoña, por habernos acompañado hoy. Muy buenos días.
Gracias.
Seguimos en Agropopular. Hablamos ahora de vino. Las exportaciones de vino español aumentaron un 4,3% entre enero y noviembre de 2015 hasta los 2.409 millones de euros, según los datos presentados por el Observatorio Español del Mercado del Vino. Y tenemos otra noticia relacionada con el vino, Eugenia.
Sí, hoy mismo en el Boletín Oficial del Estado de hoy 30 de enero se ha publicado la resolución del Ministerio de Agricultura sobre la superficie máxima por la que se concederán autorizaciones para nuevas plantaciones de viñedo en 2016. Finalmente será el 0,43% de la superficie existente a 31 de julio de 2015, lo que equivale exactamente a 4.173 hectáreas. Además, se ha establecido un límite de nuevas plantaciones en el ámbito de ciertas denominaciones de origen. En la de Rioja serán un máximo de 387 hectáreas, en Ribera del Duero 314, en la denominación Navarra 56 y en la de Chacolí de Vizcaya unas 4 hectáreas. Asimismo, en las denominaciones Rioja, Chacolí y Navarra tampoco se concederán autorizaciones para replantación y en las dos primeras no habrá tampoco autorizaciones para la conversión de derechos de plantación.
Y los hogares españoles tiramos cada año a la basura 1.325 millones de kilos de alimentos, según reconoce el primer panel de cuantificación del desperdicio alimentario publicado por el Ministerio de Agricultura. Se desechan principalmente alimentos sin procesar y encabezan la lista las frutas, las verduras y el pan fresco. ¿Y dónde hemos hecho la compra hoy, Mamen?
En Eroski esta semana. Empezamos con las frutas, la pera conferencia 1,25 €.
85 céntimos de euro, precio en origen en la lonja del Ebro, más.
La mandarina 2,29 €.
51 céntimos de euro, precio en origen en la lonja de Valencia, más.
Seguimos con la patata, 99 céntimos el kilo.
19 céntimos de euro, precio en origen en La Rioja. Y un último producto.
Hoy terminamos con la zanahoria, que cuesta en Eroski 1,10 € el kilo.
16 céntimos de euro, precio en origen en la consejería, que nos facilita la Consejería de Valencia. Ponerme la polca frutera. Estamos en Agropopular, tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos desde Don Benito.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE, estar informado.